En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy que el conflicto de los taxistas está tan encendido, aunque a estas horas parece un poco más tranquilo, vamos a conocer qué requisitos necesitas para trabajar en este sector y en el de las licencias VTCs de coches con pasajeros. Es miércoles y el empleo público ocupa un lugar destacado con nuestros colaboradores habituales, a los que les preguntaremos por las ofertas de promoción interna en la administración pública. ¿Quieres saber qué es esto de la promoción interna y a qué categorías podría beneficiar? Enseguida se lo vamos a preguntar a ellos, que lo saben absolutamente todo. Tendremos un hueco para una oferta de trabajo peculiar, porque quizá quieras participar en los espectáculos de alguno de los parques temáticos de la Comunidad de Madrid. Va a haber un casting muy pronto, así que permanece atento a tu receptor, como decían los antiguos. Y nuestra autónoma superviviente nos va a acompañar con su comentario semanal. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con Javi García, el repaso a las ofertas de empleo que hemos seleccionado este miércoles para ti. 10 puestos para un comercio en Collado Villalba.
Se necesitan 2 personas para la sección de carnicería y 8 para la sección de pescadería. El contrato es de 4 meses de duración, con posibilidad de ser prorrogado. El salario bruto mensual oscila entre los 1.250 euros y los 1.500, con un contrato a jornada completa. Si te interesa esta oferta y deseas inscribirte, debes haber cursado la ESO y tener experiencia previa en atención al cliente. La formación, en este caso, corre a cargo de la empresa.
10 vacantes de oficial de primera en climatización en Madrid.
Para trabajar con una empresa líder en el sector de la infraestructura, buscan profesionales con 3 años de experiencia mínima como oficial de mantenimiento de edificios y con conocimientos en climatización. También piden el título de graduado escolar. El contrato es a jornada completa.
Oferta para 5 operarios de producción en San Fernando de Henares.
Para trabajar en una empresa del sector de la alimentación, entre las labores que se llevarán a cabo en ese puesto están el despiece, procesado, envasado, comercialización y distribución de carne y derivados. La jornada es a tiempo completo. Para optar a alguna de las plazas es necesario haber cursado estudios primarios. También se valora la experiencia en el sector.
Javi, que seguimos buscando profesor de coreano en Madrid.
Pues sigue, a ver si es posible que lo encontremos. Nativo del país, debe tener muy buen dominio del coreano y un nivel adecuado del español. Piden una experiencia de al menos 6 meses como docente. El contrato es a jornada parcial, de lunes a viernes, y el sueldo de 200 a 400 euros mensuales.
Y buscamos también para Francia, lo buscan ellos, kinesiterapeutas.
Es una oferta gestionada por la red Eures para incorporar personal al Hospital Tenon de París. Se ofrece alojamiento y un sueldo de 2.070 euros al mes. Las funciones del puesto son diseñar los proyectos terapéuticos y las modalidades de intervención para cada tipo de paciente, realizar las sesiones de fisioterapia, evaluación y diagnóstico, entre otras cuestiones. Se requiere estar diplomado o licenciado en fisioterapia y especializado en kinesiterapia. También un nivel C1 mínimo de francés y la autorización para poder ejercer en ese país.
¿Que te interesan alguna de estas ofertas de empleo? Ya sabes que tienes que acudir a la web de Madrid Trabaja, que está dentro de la de Onda Madrid, lógicamente, y allí ya están colgadas las ofertas de empleo del 23 de enero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Bueno, Bueno, y estamos ya inmersos en este miércoles que tenemos la mesa de empleo público. Rosa María Robledano, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy, bueno, hay que decir, Rosa, siempre conviene decirlo, que Secretaría de Políticas Sindicales y de Igualdad en la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y tenemos también a Juan José Regatos. Muy buenas, Juanjo.
Hola, buenas tardes.
Que es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, ambos en Madrid. Sí. Para que quede bien claro, porque tienen a sus compañeros
del ámbito estatal.
Sí. Bueno, ha sido un día intenso. Os voy a preguntar dentro de un rato por el asunto de los taxis, de las VTCs y todo esto. Tenemos un reportaje, de hecho, en el que vamos a analizar un poco los requisitos que se piden en ambos casos y ahí podemos ver también un poco las diferencias que hay entre unos y otros. Pero hay que decir además que de alguna manera pertenecen al ámbito municipal todo esto, en cuanto a que son los ayuntamientos los que conceden las licencias de taxi en cada municipio.
Sí, es una competencia municipal, son licencias municipales y contrariamente a lo que pasa con la VTC, que realmente son licencias ahora de las comunidades autónomas. Eso genera también un problema en sí mismo, pero bueno, tienen que afrontarlo cada uno desde su responsabilidad, ¿no?
Y en todo caso buscar una solución que nos permita tener un poco de paz en la comunidad, ¿no? Y que evitemos ese tipo de conflictos que nos están afectando a todos de alguna manera.
No es una situación agradable y desde luego hay que intentar negociar y conseguir un punto de encuentro.
Bueno, enseguida os voy a preguntar y vamos a profundizar un poquito más en la opinión que os merece, aunque yo sé que vuestro ámbito es el de la administración pública, pero bueno, de alguna manera también os pido vuestra opinión personal, por lo menos, en cuanto a lo que está sucediendo estos días aquí en la Comunidad de Madrid, porque no se habla de otra cosa. Ya habéis escuchado toda la mañana Onda Madrid que hemos estado muy pendientes de todas las novedades que se producían. Así que vamos primero con una oferta de empleo que quizá te puede interesar si tienes, digamos, que algo de vocación artística. Porque mira, te voy a preguntar así sin más. ¿Te gustaría trabajar en los espectáculos de los parques temáticos madrileños? Pues bien, una empresa nos ha escrito a madridtrabaja@ondamadrid.es para comentarnos que van a organizar en los próximos días un casting para buscar artistas de todo tipo que puedan trabajar en uno de ellos. Nos ha parecido tan interesante, una gran oportunidad para ti que nos escuchas y que tienes vocación artística, que no podíamos dejarlo así. Javier Villaescusa, director de marketing, a ver si lo digo bien el nombre, de Standman Show Production. Lo he dicho bien, Javier, muy buenas.
Sí, hola Javier, buenas tardes, lo has dicho perfecto.
Bueno, menos mal, porque yo el inglés regular. Por cierto, ¿necesitan los artistas dominio de idiomas?
Hombre, es un plus, por lo menos, el saber inglés, porque, por ejemplo, en el caso de la oferta que tenemos actualmente de personal artístico, sí que hay algunas canciones, por ejemplo, los cantantes que tienen que cantarlas en inglés, pero vamos, que tampoco es un problema porque tenemos aquí a diversos compañeros en la empresa que les ayudan a reforzar esa parte si no lo tienen.
Hombre, si es por cantar en inglés, yo creo que sí, ensayándolo un poco.
Claro, por eso.
Intentaremos evitar parecernos a Rafael, ¿no?
Sí, eso sí.
Pero vamos, que quiero decir que no interactúan, que como es para los espectáculos, no interactúan con los clientes del parque temático.
Claro, sí, van en un trastorno con el personal, pero prácticamente te podría decir que el 90% de los clientes que tenemos, visitantes que vienen al parque temático o al parque de atracciones, uh-huh, son el 90% público español, o sea que realmente tampoco van a interactuar tanto con personas extranjeras.
Vale, sí, que no estamos hablando de Euro Disney, que allí sí que necesitan dominar varios idiomas por si acaso. Bueno, primero, hemos hablado de artistas en general, pero yo tengo aquí cantantes, actores, actrices, bailarines, bailarinas, o menos eso es lo que andáis buscando.
Sí, ahora mismo es esa oferta, porque luego también te lo avanzo, porque también si no se siente algún oyente que nos está escuchando ahora mismo, para el mes de marzo seguramente saquemos también convocatoria para las plazas de especialistas, superhéroes, villanos y demás, personal que nos haría falta.
Qué bonito.
Pero ahora mismo serían estos.
Bueno, yo cuando los tengáis seleccionados un día los tienes que traer aquí. Javier, te vienes al estudio con un par de personas de los que van a formar parte de los espectáculos de estos parques temáticos aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, además de las dotes, ¿qué vais a valorar a la hora de seleccionar a las personas que, bueno, pues cubran esos puestos?
Claro, pues básicamente lo que ofertamos en esta oferta sería el contrato para toda la temporada de este año 2019, que empezaría con los ensayos a mediados de febrero y acabaría en septiembre, lo que era temporada alta, con posibilidad de prórroga hasta Navidad, que abrimos hasta el 7 de enero.
Ah, bueno, o sea que es un contrato, bueno, pues...
Sí, estable, digamos.
Sí, con una... Bueno, estable tampoco te pases. Estable ya, sería bueno, si ofrecierais indefinido, pero es un contrato de larga duración, digamos, ¿no?
Sí, eso es. Y nada, pues básicamente estamos buscando gente más o menos que tenga una edad aparente de entre 20 y 35 años, con aptitudes sobre todo para danza, en el caso de bailarines, para unas buenas aptitudes de canto y de técnica para el caso de los cantantes, y entonces sería un poquito el nivel.
El nivel, pero luego aparte se requiere experiencia o...
No, se valora además si es un plus añadido, si tienen experiencia en parques temáticos o en parques de atracciones, porque ya saben un poco cómo va, digamos, este mundillo.
Yeah.
Pero vamos, que si tienen ganas y cumplen con los perfiles, pueden dejarnos perfectamente el currículum que les haremos el casting, no habría ningún problema.
Bueno, y también pedís, digamos que vais a valorar como un plus, pues que sean o que tengan dotes de acrobacias y de otras cosas, ¿no?
Sí, exactamente, porque va a haber algunos perfiles en concreto que también van a tener, aparte de ser de bailar o de cantar, van a tener un perfil, como dices tú, más acrobático, hacer acrobacias, también la disciplina que se llama anteras aéreas, disciplina con el aro en haciendo acrobacias, entonces pues también buscamos un poco eso.
Vale. Javier, me voy a poner un poco en papel de padre del artista y te voy a preguntar, ¿esto está bien pagado?
Hombre, lo que nos permite las leyes y el Ministerio de Trabajo está dentro de eso, naturalmente.
Uy, cuando dices eso, entonces es que no.
Porque no, hombre, no vamos a pagar el mínimo interprofesional, pero vamos, sí, o sea, está bastante bien.
Vale. Es que cuando dices eso, como el Ministerio de Trabajo solamente regula el mínimo, no regula el máximo, pues claro, cuando la referencia es el Ministerio de Trabajo, es que vamos a estar cerca del mínimo. Eso por eso te gastaba la broma.
Por eso, no te preocupes, no.
Bueno, oye, y lo interesante, ¿cómo va a ser el casting? Cuéntanos ya, esto es un poco también cotilleo, ¿no? Porque sí, yo no tengo dotes ni para cantar ni para bailar, pero me interesa conocer.
Pues mira, básicamente lo que tienen que hacer los candidatos que quieran presentarse es enviarnos un email al mejor que lo leáis en la oferta de trabajo de la propia página web vuestra cuando lo pongamos, porque es demasiado complicado el email.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí simplemente nos adjuntan su currículum, una foto en primer plano de cuerpo entero, de primer plano y de cuerpo entero. Y luego, aparte, si tienen material como fotos o vídeos donde se les vea un poco de un máximo de un minuto y medio, donde se les vea con estas dotes artísticas, pues nos valdrían. Y entonces luego ya nos lo envían hasta el 30 de enero, que eso es muy importante.
Sí.
Y luego, a partir del 30 de enero, les vamos a contactar para decir si han sido seleccionados para la segunda fase, que sería el casting presencial, que sería para la primera semana de febrero, más o menos.
Vale. Y en ese casting, bueno, es como el que vemos en las teles de los talent show, ¿o no?
Sí, es más o menos igual, pero digamos que...
¿Tenéis también a Risto Mejide?
No, pero hay uno que se parece un poco.
¿Ah, sí?
Sí, que hay veces que empieza ya a pinchar y a ver... Bravo, sí,
a ver qué saca, ¿no? De ahí, ¿no?
Sí. Bueno, sí, lo que yo he propuesto es que nos dejen también poner un contexto del Dorado como en el programa y demás, a ver si de momento no ha colado.
De momento no ha colado, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, esa oferta para el 30 de enero como fecha límite para presentar la candidatura. Luego, Javier, te llamaremos con la de marzo, porque como tenemos programa días y hasta marzo vamos a seguir, pues...
Pues aquí sin problema, estamos a esta disposición.
Os llamaremos, porque a mí lo de superhéroe, yo para bailar no, pero para ser villano...
Ah, eso sí.
Eso, vamos, me las pinto yo solo. Pero
sí,
bueno.
Eso además cuando lo hacemos viene mucha gente y viene muy metida en el papel.
Ah, sí.
Para el papel de villano, sí, sí.
Bueno, pues ese también lo tenemos que abordar el día que lo pongáis en marcha. Sí. Como ya estamos en contacto, pues ya lo organizamos la próxima vez. Y ya digo, cuando lo seleccionéis, en fin, que traemos aquí a por lo menos un par de cantantes para que veamos que realmente habéis seleccionado bien. Y me pongo yo en la postura de Risto Mejide y digo,
claro,
no,
y eso es
desafina mucho para estar en un parque temático. No puede ser.
Sí, porque además lo bueno y curioso de estas cosas es que lo que dices, tú montas prácticamente el espectáculo, digamos, cuando vas a algún lado con los cantantes o esos villanos. Es una cosa muy, sí, muy curiosa de ver.
Bueno, pues Javier, muchísimas gracias. Y ya saben nuestros oyentes que justo en la página web de Madrid Trabaja colgaremos la dirección de correo electrónico a través de la cual pueden acceder a esta oportunidad laboral que, oye, yo si supiera cantar, si supiera bailar, me parece preciosa. Bueno, debe ser duro. Para el que lo haga dirá, bueno, no es tan... Es duro porque trabajas muchas horas y hay que estar de pie y cantando y bailando, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero luego en cuanto ven la entrega del público se les pasa.
Se les pasa, ¿no? El cansancio. Sí, también suele suceder. Bueno, pues Javier, un placer. Muchas gracias.
A vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Juanjo Rosa, y como vosotros sois expertos en el ámbito público y muchas veces hablamos, muchas veces se nos escapan las cosas básicas, ¿no? Y siempre comentamos, la semana pasada, sin ir más lejos, cuando estuvimos hablando, o hace dos, mejor dicho, de las oposiciones para agentes de la hacienda pública, y hablábamos, hay una parte que es de acceso libre y otra de promoción interna. Y digo, bueno, no necesariamente todo el mundo sabe qué es esto de la promoción interna. Hombre, su nombre ya nos da alguna pista, pero queremos saber, porque claro, a veces da la sensación de que esto de la promoción interna es que hay una especie de cambalache y no es así, sino que es la oportunidad, ¿no?, que tienen los empleados públicos de acceder a otras categorías, ¿no? ¿Se podía resumir así?
Sí, más o menos. La verdad es que no es ningún cambalache, como dices. Es un proceso que está totalmente regulado, con unas bases, unas condiciones, unos requisitos. Y efectivamente es para que las personas que están ya trabajando en la administración de turno, sea administración local, autonómica o la propia administración general del Estado, pueda optar a otras plazas, normalmente, pues claro, de superior categoría, superior grupo, superior nivel, y que mejoran sus condiciones laborales y retributivas, pero que desde luego es un proceso totalmente regulado. Tiene que reunir efectivamente los requisitos que el puesto a desempeñar requiere.
Y además, normalmente unas pruebas, salvo que sea un concurso de méritos, pero normalmente suele ser un concurso a oposición y deben cumplir pues las pruebas, que son muchas veces casi las mismas del acceso libre.
Sí, es que a diferencia de cuando estamos hablando del empleo privado, donde el jefe o el responsable te puede decir que bueno, pues te nombra y te ofrece un puesto de superior responsabilidad y tú haces tu carrera profesional, en la administración siguen rigiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, no puede venir ningún director general o ningún ministro, digamos, y decirte, pues a ti te voy a ascender a jefe de mantenimiento de este área, sino que está regulado también para que cualquier personal que está trabajando, que cumpla unos requisitos, que venga de las escalas y cuerpos determinados, pues pueda ascender, salvo los puestos de alta responsabilidad, que se llaman de libre disposición o de libre designación. Los demás tienen que ser por la promoción interna. Y luego la promoción interna garantiza también que entren en puestos de responsabilidad gente que también tiene una experiencia ya previa en la propia administración. Entonces está muy bien que entre gente de fuera a todos los niveles, pero también que se vaya vertebrando gente que tiene experiencia en el trabajo de menor cualificación, pero que también es el trabajo importante, ¿no?
Hay que decir además que muchas veces las propias bases establecen que cuando la plaza de promoción interna no se cumple con un empleado o empleada público, pasa al acceso libre. Es decir, que no siempre el proceso de promoción interna culmina con el ascenso, digamos, de un funcionario o una funcionaria, sino que
podría ser esa situación, igual que a veces las plazas que por discapacidad se convocan, exacto, y no se cubren con personas con algún tipo de discapacidad reconocida, también para no perderlas, pasan al turno de acceso libre, todo por mejorar y no perder empleo público tan, tan escaso.
En cuanto a la Comunidad de Madrid, el proceso, si nos centramos, hemos hablado de promoción interna, esto sirve para la Administración del Estado, para las administraciones locales, y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, ¿hay algún tipo de criterio especial o específico sobre este tipo de procesos?
La verdad es que habitualmente se viene regulando en las mismas condiciones que para cualquier otro. Tampoco hay nada específico. Siempre, bueno, se negocian las bases, se negocian las condiciones, pero vamos, tampoco tiene por qué ser nada que se salga demasiado en diferencia con otras administraciones.
¿Y hay categorías profesionales en las que es especialmente habitual que haya este tipo de oportunidades de promoción interna?
Bueno, tendría que haber más para nosotros, sí, porque siempre es una reivindicación de todos los empleados y empleadas públicas que quieren realmente hacer su carrera, ¿no? Entonces, el tema es que normalmente en el ámbito de la administración del cuerpo de administración general, que es el personal administrativo, pues sí que suele haber de auxiliar administrativo a administrativo, luego hay cuerpo de gestión y luego hay cuerpo técnico, y entonces sí suelen salir. También tenemos cerrados en muchos convenios que al menos el 50% de las plazas salgan previamente a esa promoción interna. No siempre se cumple, ni no siempre tampoco es conveniente, porque algunas veces en determinados casos no hay gente que cumpla los requisitos suficientes, ¿no? Entonces va dependiendo un poco de las escalas, los departamentos, las categorías, etcétera.
Luego, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad también, ¿no? Claro. En la Policía Nacional, Policía Local, sí. Suele haber también ese tipo de procesos, sí, que además ahí tiene hasta más lógica, porque es muy difícil que alguien sea inspector de policía, ¿no? Sin haber pasado primero por policía de a pie, digamos.
Sí, yo no he hecho la mili, desde luego, pero lo que sí que he oído que, por ejemplo, en el ejército sí que había personas que accedían porque tenían una titulación a una determinada...
A los puestos de oficiales.
No puedo decir exactamente
yo
cómo
no he hecho
va,
tampoco la mili,
pero
vamos.
Lo he oído que en ese caso sí que acceden, ¿no? Que sí. No entran de soldados rasos.
Sí, sí. Además, el que entra de soldado raso tiene una limitación. Hablo también un poco sin...
Pero es verdad que en el resto, pues en policía local y demás, pues hay procesos que efectivamente lo que son policías de base por promoción interna van accediendo a otros puestos de categorías superiores.
Bueno, pues ya lo sabéis. Esto también es una oportunidad para quien se está preparando oposiciones, para que sepa que aunque ahora entre de auxiliar administrativo, puede ir escalando puestos dentro de la propia administración. O sea, que los que nos oigan que digan, ¿y esto por qué me lo cuentan si yo no soy empleado público? Bueno, pues también te puedes beneficiar de ello el momento que apruebes la primera oposición.
Sí, es un tema, la verdad es que, perdona Juanjo, es un tema que también quizás complejo para quien no está dentro, porque una cosa es cómo promociona al personal laboral, otra cómo promociona al personal funcionario, y bueno, pues eso desde luego sería para verlo, porque puede haber promoción horizontal, cruzada, depende.
¿Qué es eso?
No, es que hace tiempo, gracias al EBED, al Estatuto Básico del Empleo Público, pues se planteó la posibilidad, teníamos varias figuras, el personal laboral y el personal funcionario, pero para determinados puestos puedan indistintamente de qué clase sea tu plaza, la que tienes en propiedad, pues acceder a otra que sea, por ejemplo, de funcionario, si cumple los requisitos por la vía de la promoción interna.
Uy, eso sí que me lo tenéis que contar un día, porque es un poco lío para los que no trabajamos en la administración esto del salto a personal laboral, al funcionario que representa, porque unas plazas son de personal laboral y otras son de funcionario. Mucho lío, mucho que contar aquí, porque lo contáis muy bien y muy didáctico, pero así al oído, ahora mismo el que lo esté escuchando, sí, dice, vaya rollo.
Sí.
No, pero te lo vamos a explicar muy bien y te vas a enterar muy bien. Porque esto conviene que lo sepamos, porque muchas veces no conocemos el funcionamiento, sí, de la administración. Y oye, la pagamos entre todos, con lo cual conviene que sepamos, sí, cómo funciona o no.
Sí, sí, es imprescindible. Podremos explicar lo que es y lo que marca la ley. Otra cosa es el por qué se ha hecho las cosas, eso ya tiene otro cantar, porque realmente se han hecho cosas que nadie sabe por qué.
O sea que el por qué a veces es difícil de explicar, pero lo que sucede sí lo podemos contar. Bueno, permitidme que hagamos un alto en el camino y enseguida continuamos aquí en Madrid Trabaja.
Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de ti. Nuestros programas en directo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Después de la mañana tan intensa que han tenido nuestros compañeros de informativos aquí en Onda Madrid, que han estado contándonos desde la madrugada prácticamente en Buenos Días Madrid, todo lo que ha acontecido en torno a esa llamada huelga de taxistas que estamos padeciendo en nuestra comunidad. Ahora parece, Javi García, que las cosas están un poquito más calmadas. No sabemos si es esa calma que precede de nuevo a...
Antes de la tormenta,
¿no? A la tormenta, ¿no? Pero las cosas, bueno, a esta hora parece que están relativamente normales. Pero sí nos hemos querido preguntar las diferencias que hay a la hora de acceder, porque lo hemos escuchado en algunos medios, ¿no? Sobre todo a los taxistas reclamar que las condiciones que se les exigen a ellos son diferentes a las que se exigen en el caso de las VTCs, y hemos querido indagar un poquito más en el asunto. Y nos hemos encontrado con dos partes. La primera de ellas, ¿por cuál vamos a empezar, Javi?
Vamos a empezar por la licencia simplemente para ser taxista. Es decir,
o sea, ¿cómo obtener la licencia para ser taxista?
Eso es. En Madrid hay que tener la cartilla de autotaxi. Este es un permiso que se requiere para ejercer la actividad y lo conceden los ayuntamientos. En el caso de Madrid, la capital, pero en otros municipios pues también se encargan los ayuntamientos. En la capital cuesta 19,50 euros esa tasa de examen y hay que pasar, como decimos, un examen en el que se evalúan conocimientos tanto del marco jurídico como después tarifas, suplementos o incluso el entorno físico de la ciudad. Superado ese examen, ya hay un plazo de 15 días para presentar en tiempo y plazo el resto de requisitos que hay que cumplir. Actualmente, según la página web del ayuntamiento, ser titular del permiso B de circulación, tener el graduado escolar y certificar que no se padece ninguna enfermedad infectocontagiosa. Unos requisitos que, según nos cuenta el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, Jesús Fernández, de Madrid, hay que renovar cada 5 años.
Hay que renovarlo cada 5 años. Tenemos que volver a demostrar que seguimos cumpliendo esos requisitos que normativamente se adquieren a la hora de introducirnos en el sector. Pues cada 5 años se renuevan, que estemos en las mismas condiciones.
Esos requisitos se renuevan, como decimos, cada 5 años, no así el examen, que solo hay que volverlo a pasar si durante esos 5 años ha habido uno en el que no se ha realizado la actividad. Por ejemplo, si hay algún oyente interesado, hemos consultado las fechas de los exámenes. Esta mañana, realizando el reportaje, salía el día 31, pero ya no hay plaza. Quedaba solo una plaza. Actualmente ya está cerrada y la próxima fecha de examen que da el ayuntamiento es el día 4 de febrero. Para ese sí ya hay 30 plazas.
Ah, bueno,
o sea que están a tiempo.
Tampoco es tan lejano. Pero entonces entiendo que esto es aparte de la licencia, digamos, el permiso que necesitan para ser taxistas.
Esto es para, tú por ejemplo, quieres ser mañana taxista, tienes que subirte a un taxi, tienes que buscar quien te deje su taxi, quien te ponga
eso
en nómina.
Es. O sea, que entiendo.
De eso ahora vamos a hablar.
Entiendo que efectivamente estos exámenes que ahora se están realizando son para conductor de taxi, puesto que licencias, que yo sepa, el ayuntamiento las tiene paralizadas, vamos, que
eso
no
es.
Están ya al máximo de lo que...
Es que el ratio está por encima del que marca la ley actualmente, nos lo explicaba Jesús Fernández. Para que los municipios saquen nuevas licencias al mercado, tiene que haber una licencia por cada 2.000 habitantes, más o menos. Y nos decía que ese ratio ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid está superado y que, por lo tanto, no se establecen licencias.
Las licencias de taxi están contingentadas, a su vez, por el número de habitantes. Cada municipio crea una licencia de taxi siempre que exista un ratio de 2.000 habitantes. Cada 2.000 habitantes puede crear una licencia de taxi.
Actualmente en Madrid, imposible por la vía
superado.
Por la vía legal que marca el Ayuntamiento de Madrid, pero sí que es posible en otros ayuntamientos y municipios.
Podríamos decir en la línea barata.
Barata, exacto. La básica, ¿no?
Sí.
La que sí se puede hacer en otros ayuntamientos y otros municipios de la comunidad.
Las últimas que se han creado en la Comunidad de Madrid o están en proceso de creación es el Hoyo de Manzanares y Nuevo Bazán. Nuevo Bazán está ahora mismo con un trámite de creación de licencia, con lo cual, pues hombre, pues eso de que no se dan licencias de taxi es incierto.
La otra vía para conseguir, como decías, esta licencia en la capital de Madrid, si estamos emperrados en que sea aquí en la capital, que también, por supuesto, es legal, es comprarle esa licencia a un taxista que, por ejemplo, deja de ejercer su actividad, bien porque se vaya a jubilar o por cualquier otra razón. Ahora sí, hay que rascarse bastante el bolsillo porque impera la ley de la oferta y la demanda.
¿Cuánto?
En torno a 100.000 euros ahora mismo.
Porque no debe producirse un exceso, o sea, el subyugar al conductor de taxi o al titular de licencia a una hipoteca tremenda, pues no nos parece adecuado, ¿no? Nosotros lo que vemos es que el acceso a la profesión sea fácil y sea dinámico, y que tiene que haber una rotación dentro del sector, pues que se produce pues cuando un conductor accede y ve que es interesante o que le gusta este oficio, pues que pueda acceder sin que tenga un coste en el cual pues no pueda permitirse ese acceso.
Jesús nos decía que desde las asociaciones quieren limitar, poner un techo a ese precio para que tampoco suponga pues una barrera para quien quiera acceder a la profesión.
Hombre, es que es una licencia pública. Yo no le pondría un tope, yo le pondría que la tuvieran que devolver, pero vamos, es mi opinión particular.
La otra gran inversión que hay que realizar si compramos esa licencia, si lo hacemos o no con coche incluido, que eso va... Aparte, si quieres un coche nuevo, pues hay que gastarse en torno a 14.000, 25.000 euros. Luego, si lo queremos adaptar a las personas con movilidad reducida, hay que sumarle unos 6.000 euros más.
Vale. Bueno, eso en cuanto a los taxistas. Hay que decir que hemos intentado también hablar con las VTCs y hoy, textualmente lo digo yo, prefieren tener perfil bajo.
Sí, hemos llamado, bueno, nos han atendido... amablemente, pero han declinado, no podía ponerse
también
ningún...
También muy amablemente.
Exacto, no podía ponerse ningún portavoz, tenían otros compromisos en el día de hoy. Eso sí, también informamos, por supuesto, de las licencias de carácter VTC. En este caso, también la Comunidad de Madrid tiene paralizada la autorización de estas licencias. Textualmente en su página web dice que existe un desequilibrio entre el número de licencias VTC y de taxi y que por lo tanto está paralizado. De segunda mano también se pueden adquirir haciendo una búsqueda en internet en torno a los 50.000, 60.000 euros si queremos comprar una licencia VTC de segunda mano. Y para ser conductor es más sencillo.
Bueno, yo tengo que decir que opino lo mismo para las licencias de VTC. Lo dicho antes de los taxistas, opino lo mismo. O sea que si son licencias públicas, son licencias públicas.
Eso es.
Y en cuanto a las condiciones para ser conductor, ¿no? Aquí no necesitan pasar el examen del ayuntamiento.
No, aquí simplemente es prácticamente como en cualquier otra profesión privada, de una empresa privada, que te pongas como candidato en la lista de espera cuando abren un proceso de selección. El lunes lo decíamos, 100 vacantes para VTC. En ese caso se ponía como requisitos 2 años de permiso de conducir, es algo que prácticamente todas las empresas están pidiendo, y en esa oferta del lunes de esas 100 plazas, al menos 8 puntos del carnet de conducir.
qué cachondo eres, que en todas piden el carnet de conducir, dices.
Y 2 años de antigüedad.
Ah, 2 años de antigüedad, claro. Vale. Vale, qué menos, ¿no?
¿Qué menos? Porque... No, con el carnet de bici no se puede conducir un coche.
Sí, por eso lo decía, digo, con el de ciclomotor, ¿te imaginas? Que hubiera un servicio de VTC de ciclomotor, cualquier, bueno, puede pasar pasado mañana. Sí. ¿Os acordáis de los motocar estos que llevaban pasajero?
El sidecar ese.
El sidecar, eso, el sidecar. Sidecar. Bueno, es vuestro momento de que me digáis qué opináis de todo esto como madrileños que sois.
Hombre, la verdad es que hay que reconocer que es un difícil conflicto de la resolución, pues al final vemos que nadie, ¿no?, quiere coger esa patata caliente, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, y se ve yo lo veo complicado desde fuera, ni sin ser taxista, ni del gremio, ni de VTC, ni nada, lo veo complicado, pero desde luego es una cosa que sí que las administraciones deberían de tomárselo en serio, porque al final... Pues el que sale perjudicado es el usuario. Entonces, la imagen también que se da de cara al usuario, pues bueno, han aprovechado el momento de Fitur, pues porque normalmente las huelgas, aunque en este caso, pues...
Dicen es un cierre patronal.
No es una huelga al uso lo que nosotros como sindicatos convocamos, porque sí que defendemos a los asalariados en este caso, aunque haya una parte de autónomos que también está cercana, pero sí que es cierto que no es lo mismo. Pero bueno, la huelga que se está llamando, pues habría que ver el conflicto, porque al final no tenemos servicios mínimos como nosotros y que nos obligan, que nos los imponen de forma abusiva en la mayoría de los casos, y al cabo de los años nos dan los juzgados y los tribunales la razón, pero en este caso el usuario es el que está perdiendo.
Desde luego. Y Juanjo, nos querías comentar, porque dentro del ayuntamiento, los dos sindicatos, estáis también intentando ayudar.
Por un lado, hace ya unos meses hay una iniciativa del ayuntamiento para intentar sacar una ordenanza que regule un poco la parte correspondiente a sus competencias en cuanto que sería en cuanto al medio ambiente. Los coches también circulan y circulan continuamente, no solo, entonces también hay que regularlo, al tráfico y a la ocupación de la vía urbana, ¿no? Igual que pasa con otros nuevos modelos de transporte como el tema de los patinetes. Y eso, en eso está trabajando y ha pedido colaboración a todas las partes implicadas, incluido a la UTC, al taxi, a los consumidores y a los sindicatos. Pero luego también hay que decir que a nosotros nos gustaría que el enfoque no fuera el problema de taxi VTC, el problema también es el enfoque laboral. Y como somos sindicato, nosotros estamos en un proceso en el que de repente hay unas empresas de que han obtenido unas licencias de VTC, que tampoco sabemos cómo se han dado las licencias, pero el caso es que han empezado a contratar a cientos y en Madrid a miles de trabajadores, unos trabajadores que están haciendo jornadas de 60 horas, que eso también hay que tenerlo en cuenta, y que el taxi también, históricamente, también ha tenido una actitud respecto al trabajador que se contrataba, tampoco ha sido muy benevolente. Entonces, creo que estamos en una situación en la que hay que centrar el tema, no solo en el tema del usuario, que por supuesto es servicio público, sino también en las condiciones que se trabaja. El usuario tiene que saber si el conductor que le lleva a tal sitio, cuántas horas lleva trabajando y qué peligro conlleva. Y luego, por otro lado, estamos ante una situación de dos mundos, es decir, un mundo del taxi que viene de antiguo, viene súper regulado, que incluso también habría que ver qué flexibilidad se tiene que introducir, a el otro que viene de la selva digital, es decir, lo que podemos llamar la selva digital, donde se impone desde Estados Unidos una plataforma, aquí se contrata, se dan unas licencias, se crean unos empresarios, un oligopolio que tampoco está claro quién está metido en todo ese enjambre de empresas, y hacen que haya conflictos en todas las ciudades del mundo, es que no solo es aquí. Entonces, creo que el debate no puede ser hoy salir con la pancarta apoyando a los taxis o contra los taxis, ni mucho menos. Yo creo que el debate es mucho más complejo.
Claro, pero por ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo y hablamos con un representante del sector del taxi hace algunos días. Estoy de acuerdo en que hay una disparidad, o sea, que no trabajan en las mismas condiciones, que unos trabajan con una regulación muy estricta y los otros prácticamente sin regulación. El problema es cuando el sector superregulado no pide o que se regule el otro o que se regule o que se flexibilice su actividad, sino quiere que el otro directamente desaparezca.
Claro, y eso tampoco es ni lógico ni va a pasar.
Es hacia lo que vamos.
Claro, pero igual que estamos oyendo algunas soluciones que yo sinceramente, técnicamente creo que nos va a superar, porque hay cosas que nos pasan por encima, que si hay que pedirlo con una hora, ahora el VTC, que si...
Puertas al campo.
Yo creo que eso, o establecemos un libro blanco sobre el servicio público, el transporte público vinculado al taxi unipersonal, etcétera, y entonces en un plazo razonable, pues se pueden dar soluciones para que en el futuro se vayan a cometiendo esa convivencia, donde lo importante, ¿cuál es? Primero, lo importante, como decía la Rosa, era el usuario, es un servicio público, tiene que ser permisible. La ciudad tiene que ser, no puede ser invadida por vehículos que dan un servicio porque no sabemos si sean rentables o no. Y por otro lado, el tema medioambiental, ¿qué queremos? Y a partir de ahí, condiciones laborales también. Sí, es decir, claro. No podemos dar licencias
para nada, ¿no? Tú lo has dicho muy bien. Sí. Los taxistas critican las condiciones laborales que ofrecen la VTC, pero habría que ver también las que ofrecen ellos cuando no son ellos los que conducen. O sea, cuando tienen...
Hombre, no todos los taxis están conducidos por el propio autónomo, el propio propietario de la licencia, ¿no? En ese caso, pues bueno, lo que sí que hay que reivindicar desde luego es que conduzca quien conduzca, deben ser unas condiciones de trabajo óptimas, porque al final llevan una máquina en la carretera que las consecuencias de un exceso de jornada puede tenerlas en detrimento de otros ciudadanos que no han tenido nada que ver.
Desde luego. Mira que yo, por lo que he hablado con ella, creo que va a hablar de este asunto también nuestra autónoma superviviente. ¿O no es así, María Díaz?
Pues no
muy
lo
buenas.
Dudes, porque el tema está ahí.
claro, es de lo que habla todo el mundo estos días.
Sí, yo lamento la falta de autocrítica que hay en la parte del taxi, ¿no? Y lo que no entiendan que solidaridad, que formas y que tiempos modernos, de alguna manera, son la ensalada de esta historia. Y que a lo mejor el cliente, y sobre todo como autónomo, tiene derecho a decidir qué uso hacerle a cada cosa. ¿Por qué yo no uso taxis hace tiempo? Y lo digo así abiertamente. Porque ya no es por el precio, que me importa menos, porque hay una factura, porque hay un trato, porque hay una educación y porque hay una serie de cosas que a mí me importan más. Y creo que ahí el taxista tiene que hacérselo mirar. Y yo creo que tener al enemigo en alguien que está defendiendo su licencia de taxi como enemigo a mí no me interesa. Conozco gente que dio fitur esta semana, que se está jugando negocios y que con el taxi se está dejando la empresa echar a la mierda. Esto a mí así no me ayuda a animarles.
Ya.
Creo que todos tenemos nuestras razones, pero las formas se pueden perder.
Desde luego. Yo creo que, mira que María, aquí donde la escucháis, y me vas a permitir que lo desvele, es una de las asesoras de comunicación, bueno, es la asesora de comunicación del ámbito teatral mejor de la Comunidad de Madrid y de parte de toda España.
Bueno, una de ellas.
Bueno, yo creo que es la mejor.
Pero es que en la comunicación también hay mucho que ver. Es decir, vaya imagen nos está dando...
A eso es a lo que voy, que digo, es que te necesitan, María, para que les lleves la comunicación a los taxistas, porque yo creo que no están bien asesorados, ya sea del mundo de la comunicación, porque en eso yo creo que están perdiendo pues bastante terreno ante la opinión pública.
Se puede tener razón y perderla.
Desde luego.
Y yo creo que esto es como los novios. Yo no digo que una pareja sea para toda la vida, pero te pueden dejar de muchas maneras. Si te deja por un WhatsApp, mal.
Sí.
Y te dejan montándote un piquete en casa, mal. O sea, hay cosas que cuando tienes que defenderlas y tú crees que tienes la razón, hay que ir por otros caminos.
Desde luego. María, muchas gracias.
Muchas veces.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid, Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues vamos con las ofertas de empleo público y con el recordatorio de las 45 que hay convocadas, importante proceso de selección en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Se necesitan para cubrir puestos de fotógrafo, maquinista de teatro, conserjes, peones operarios, agente medioambiental, monitores deportivos, agente de mantenimiento informático y varios más que puedes consultar en nuestra página web. El proceso de selección será por curso oposición y la inscripción está abierta hasta el día 13 de febrero.
Se mantiene la de 24 puestos de auxiliar administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid.
Dos de las vacantes están reservadas para personas que acrediten tener al menos un 33% de discapacidad. Para todos los puestos es necesario tener el título de educación secundaria obligatoria. Las plazas se cubren por medio de concurso oposición y el plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el día 28 de enero.
Convocada una plaza de arquitecto técnico.
En el Ayuntamiento de Collado Mediano es un puesto para funcionario de carrera del grupo A2. Debe ser titulado universitario. La selección se hará mediante el sistema de concurso oposición y el plazo para enviar esa solicitud está abierto hasta el día 20 de febrero.
Y otra plaza de arquitecto, pero en este caso en Bustar Viejo.
Para trabajar a tiempo parcial en el municipio, el proceso de selección también se hará mediante el sistema de concurso oposición. Será en turno libre y plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el día 20 de febrero.
¿Qué te interesa alguna de estas plazas? Ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja y dentro de él las noticias, las ofertas de empleo de este 23 de enero de 2019. En fin, que ya sabes que además si eres empresa que ofrece trabajo o cursos de formación, nos los puedes hacer llegar a través de nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y seguimos en nuestra mesa de empleo público. Siempre hablamos de las preocupaciones también. Tenemos, casi se puede decir que es una sección del programa, aunque las secciones van variando un poco en función de las circunstancias. Nos gusta conocer las preocupaciones de algunos de los colectivos de la administración pública. Unas son más conocidas, unas digamos que ocupan muchas veces las portadas de los medios de comunicación y otras son menos conocidas. Es el caso de la que nos va a ocupar hoy, que tiene que ver con el nuevo proceso para adjudicar a una empresa la gestión del Laboratorio Central de Análisis Clínico. Aquí hay ese nuevo proceso desde luego el asunto ha llegado hasta los tribunales, pero más allá de los tribunales, de lo que digan, de lo que ocurra, queremos saber qué es lo que opinan, qué es lo que sienten y cómo viven este conflicto los trabajadores de este laboratorio. Javier Casado, de UGT, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo todo este proceso? Porque hay que decir que vosotros ya, digamos que esto de la privatización del laboratorio no es la primera vez que se hace. Es decir, que ha habido hasta ahora mismo también empresas privadas que han ido gestionando el laboratorio.
Sí, efectivamente. Este laboratorio lleva 10 años ya en manos privadas y mediante un contrato firmado con la Consejería de Sanidad. Y ahora cumplía el contrato y tenían que sacarlo a concurso.
Sí.
Entonces nosotros lo que hemos denunciado es que lo han sacado a concurso sin acordarse de los trabajadores y de las condiciones laborales que tienen ahora.
Ya.
Tenían que haberlo sacado obligando a la empresa que entre a una subrogación que está establecida en el Estatuto de los Trabajadores y que además hay una sentencia que dice que en estos casos debe hacerse así. Pero es que lo más curioso es que están incumpliendo la ley, por eso nosotros los hemos denunciado por ilegales. Están incumpliendo la ley de contratación del sector público. que dice clarísimamente que para que una administración pública contrate a una empresa privada y derive así fondos públicos, fondos de los ciudadanos, para lucrarse de alguna manera una empresa privada, pues tiene que demostrar que esto es necesario. Y no lo han demostrado. En los pliegos no lo demuestran.
Javier, vamos por partes. Primero, en cuanto a la subrogación, bueno, yo creo que es algo, un concepto que casi todo el mundo conoce, pero por si hay alguien que no, hay que decir que normalmente cuando hay contratas, digamos, que dependen de la administración pública y cambia la empresa que se hace cargo de esas contratas, normalmente asume los trabajadores que ya estaban en el servicio, siempre que estos quieran, claro, naturalmente. Eso es un poco el concepto de subrogación. ¿Qué consideráis que en este nuevo concurso no aparece y, por tanto, la empresa nueva podría hacer con vosotros lo que quisiera?
Eso es, lo has explicado muy bien.
Ya. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, en cuanto a lo que se refiere a bueno, pues ese motivo de por el que lo lleváis a los tribunales, ¿qué justificación puede tener que ese laboratorio lo tenga que gestionar una empresa? Ya sé, bueno, que no os lo han dado, pero bueno, igual vosotros tenéis una idea, o en el anterior concurso se explicó.
Tengo que aclararte una cosa. Nosotros no lo hemos llevado aún a los tribunales porque está en la fase de presentar impugnaciones a los propios pliegos.
Sí, sí.
Y en eso es en lo que estamos. Estamos presentando una impugnación porque esos pliegos no cumplen con la legalidad.
Vale.
¿Qué otra cosa me habías preguntado? Perdona.
No, que si había una justificación, si no lo han hecho ahora en el actual concurso, a lo mejor el que hicieron hace 10 años, de por qué lo tiene que gestionar una empresa privada y no puede estar en manos públicas.
No, hace 10 años no explicaron nada tampoco. Y durante todo este tiempo nosotros hemos exigido que nos den razones, que nos den cuentas de en qué medida al ciudadano le sale más barato este tipo de gestión privada que gestionado directamente la administración. Y nunca nos las han dado. Pero es que ahora, como digo, la ley les obliga a ponerlo y no lo han puesto tampoco. Y se ha hecho preguntas en la Asamblea de Madrid por parte de algunos grupos políticos y tampoco han contestado. Es muy sospechoso que una cosa que ellos tienen que explicar por qué lo derivan o lo delegan a una empresa privada no lo hagan y, sin embargo, siguen hacia adelante entregando estos recursos públicos. En alguna ocasión, en la privatización de los hospitales, dijo el consejero de turno, el consejero de Sanidad de turno, que la consejería no tenía capacidad para gestionar. Entonces, en este caso del laboratorio, yo hago una pregunta. Si la consejería no tiene capacidad para gestionar un laboratorio de análisis críticos, y si la consejería tampoco tiene capacidad para explicarlo, ¿para qué tiene capacidad la consejería de Sanidad?
Ya. Bueno, yo la verdad es que no tengo ni idea, Javier. O sea, no te puedo contestar porque no tengo ni idea.
Sí, no, lanzo la pregunta. Supongo que alguien de la consejería la estará recibiendo.
Bueno, pues sí, hablaremos, intentaremos también hablar con ellos, por supuesto. Pero sí querría que me explicases un poco cómo lo estáis viviendo, porque claro, todo eso se traduce en vuestras condiciones laborales. Supongo que no son las ideales o las que deberían ser o las que vosotros reclamáis.
Pues efectivamente, porque además de, en estos pliegos, dotar de una parte económica más reducida, además también dotando una parte de personal también más reducida, para dar un servicio que atiende ahora mismo a casi 1,5 millones de ciudadanos, que ha subido un 30% en los últimos 10 años, y entonces ahora pretende que ese mismo servicio se dé con menos personal y con menos dinero. Y encima, como no han puesto la cláusula de subrogación, como tú has explicado, pues muchos trabajadores no saben si conservarán su puesto de trabajo. Y los que lo conserven tampoco saben en qué condiciones laborales lo van a conservar.
O sea,
el
que se mantiene, se le puede reducir considerablemente la nómina y algunos podéis ir a la calle.
Y la jornada, se puede aumentar la jornada.
Sí.
Eso. Hay que explicar que estos trabajadores ya están en unas condiciones laborales inferiores al resto de los trabajadores de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.
Entonces, porque en realidad no son empleados públicos como tal.
No, están trabajando para una empresa privada que pujó en su día y firmó este contrato.
Claro.
Y ahora lo que quiere la Comunidad de Madrid es que pujen otras empresas y vender estos trabajadores a la baja. Es una subasta que venden trabajadores, sí, al mejor coste, al peor coste en este caso.
No, no, y al final, aunque digamos que no es el motivo de esta entrevista, pero bueno, tiene una implicación muy directa en la atención que se presta desde ese laboratorio al 1,5 millones de madrileños que precisan de sus servicios, ¿no? Pero
que verán resentida la calidad también en lo que están, en el servicio que están recibiendo ahora.
Ya. Bueno, y que parecía que se habían acabado los recortes en sanidad, ¿eh? Parecía que las cosas iban un poquito más encaminadas. Pero bueno, oye, Javier, que sí, seguiremos hablando de este tema. Intentaremos hablar con la consejería porque también pues hay que buscar las opiniones de ambas partes. Y oye, a lo mejor, ajá, se puede encontrar alguna solución satisfactoria para ambos. Y en cualquier caso ahí queda un poco establecido aquí en Madrid Trabaja la preocupación de los servicios de los trabajadores del Laboratorio Central de Análisis Clínico. Javier, pues, Casado, un placer.
Pues muchas gracias, igualmente, Javier.
Oye, que entonces, Rosa, que seguimos.
Pues es una pena, porque es que lo que han hecho en la Comunidad de Madrid ha sido cerrar gran parte de los laboratorios que tenían los hospitales para al final privatizarlo. Y se ha demostrado que toda privatización al final perjudica el servicio que se presta. Y bueno, pues esto lo estamos viendo en esto y en otras cosas. Ayer me trasladaban compañeros del Hospital de la Fuenfría que la privatización de la limpieza del acceso al hospital les ha dificultado también porque la empresa no ha cumplido, no han podido llegar en condiciones con la climatología que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid,
hospital?
En Cercedilla.
Ah, vale.
Entonces,
¿y qué pasa? ¿Que no me llegan las ambulancias?
Pues no, en algunos de los casos se han quedado hasta 2 horas con el paciente dentro esperando en la carretera porque no podían acceder al centro.
Pues tenemos que hablar de esto, Rosa, la semana que viene con los trabajadores, a ver también cómo lo están viviendo, porque, oye, aquí hablamos desde el punto de vista de los trabajadores. En otros programas, que son para público general, pues se habla también de la repercusión. Aquí hablamos también de la repercusión, pero digamos que la principal nota que ponemos es pues también cómo lo viven los trabajadores. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Juanjo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos. Ya sabéis que de nuevo estaremos a las 3 de la tarde, mañana jueves, con todos vosotros.